los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que tenemos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa del país. También nos interesa tocar algunos temas que tienen que ver con memoria y pensamiento crítico. Justamente en este sentido, en la mitad del programa de esta tarde se lo vamos a dedicar a una primera parte de la entrevista que Silvia Federici, esta extraordinaria feminista de origen italiano que radica en Nueva York, concedió a Cosa Pública 2.0 el sábado pasado, después de la extraordinaria jornada de trabajo, podremos decir, la conferencia en el ITESO por la mañana, un éxito lleno total en el Auditorio Salvador Allende, más allá de la cantidad, la calidad del diálogo, de la conversación que se estableció, la generosidad de Silvia Federici para extenderse en su análisis acerca de la situación de la violencia en este periodo nuevo de acumulación originaria de capital que echó en marcha el neoliberalismo, y pues también todas las preguntas tan detalladas, salvo algunos granitos en el arroz, como el intento de algunos varones no aprenden justamente aprender. Por eso no fue en balde que una de las momentos más aplaudidos de la presentación de la conferencia de Silvia Federici, ya en las preguntas y respuestas, es cuando dijo que ya no tenemos, dice, las feministas que educar a los hombres, los hombres se tienen que educar a sí mismos, y ahí fue cuando detalló que el movimiento feminista internacional avanzó cuando dejó de participar en organizaciones mixtas, cuando se convirtieron solamente en organización de mujeres. Extraordinaria la conferencia, toda la jornada de trabajo de Silvia Federici el viernes. Un placer tenerla aquí en Guadalajara, y bueno, esta tarde vamos a presentar una mitad de esta conferencia con Silvia Federici, pero antes vamos a presentarle seguimiento de casos muy importantes que nos parece compartir con ustedes, como tiene que ver el seguimiento de las desapariciones forzadas que están ocurriendo en el sur de Jalisco, en concreto en Tecalitlán. ¿Qué pasa con los tres italianos desaparecidos? El juicio, el proceso, más que el juicio, el proceso penal en contra de los policías implicados. Otra nueva detención de policías estatales allá en Veracruz, también acusados de desaparición forzada, y seguimiento de desapariciones en otros casos, más también lo que tiene que ver con la jornada de paro de transportistas del transporte público en la ciudad de Guadalajara, en qué quedó y qué se está exigiendo y qué se está demandando. Esta es la agenda de temas de Cosa Pública 2.0 esta tarde. Por supuesto, está invitado a quedarse con nosotros y a participar, pero antes de todos los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto iniciar semana compartiendo este espacio contigo y un honor que ustedes nos acompañen. Interesante lo que sucedió el fin de semana en torno al paro camionero, la respuesta de parte de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, digamos, lanzándole estas críticas al tanto al pulpo camionero como también a las autoridades. Hubo diferentes manifestaciones, más adelante les damos los detalles, pero antes de pasar al resumen, recordarles, por favor, nos pueden contactar, están invitados a enriquecer este ejercicio de comunicación con sus ideas, comentarios, críticas, denuncias, sugerencias, invitaciones para eventos. También todo es bienvenido en la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles. Gracias a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la producción. Vamos a partir con la información más reciente que hay en torno a la desaparición de estos tres italianos al sur de Jalisco, en Tecalitlán. Resulta que tres de los policías que fueron detenidos por este caso fueron vinculados ya a proceso por el delito de desaparición forzada, mientras que el cuarto imputado es señalado por delitos relacionados con el hecho, pero no directamente por la desaparición forzada. Vamos a retomar algunos datos que trae el diario Milenio este fin de semana.
Así es. Y bueno, aquí lo que se informa es que tres de los policías que fueron detenidos por el caso de los tres ciudadanos italianos en el municipio de Tecalitlán fueron vinculados a proceso por desaparición forzada, mientras que el cuarto, que se trata de la mujer policía, es señalado por delitos relacionados con el hecho. Damián Campos García, juez de control y juicio oral del sexto distrito judicial con sede en Zapotlán el Grande, concluyó que Emilio N., Salomón N. y Fernando N. podrían tener responsabilidad en la desaparición de los extranjeros, ya que se presume que ellos entregaron a un civil a estas personas originarias de Nápoles, Italia, por órdenes de un superior identificado como Hilario, quien hasta el cierre de la edición se encuentra desaparecido, es decir, sin localizar. Él también desaparecido, pero no desaparición forzada, sino por su voluntad.
Es interesante también que la vinculación a proceso es solamente por la desaparición de Antonio Russo y Vincenzo Timino, el hijo y sobrino de Rafael Russo, porque el Ministerio Público no acreditó si estos elementos municipales también estuvieron involucrados en la privación ilegal de la libertad de Rafael Russo. Así, el juez ordenó que se envíe a la Corte Internacional una copia del expediente para que se determine si los oficiales también son acusados de la desaparición de Rafael Russo. Hay que recordar, primero desapareció el padre, Rafael Russo, de 60 años. Cuando desapareció, el hijo y el sobrino decidieron tratar de buscarlo. Hicieron recorridos allá por Tecalitlán y fue justo en una gasolinera donde fueron detenidos por estos policías.
Por otro lado, el juez reclasificó el delito de desaparición forzada por delitos relacionados con este hecho a favor de Lidia N., considerando que esta mujer policía estaba trabajando específicamente como cabinera, es decir, en cabina recibiendo los mensajes de radio de las patrullas de la policía municipal, y no se comprobó que tuviera conocimiento de la posible comisión del ilícito.
Bueno, también en declaraciones a los medios, las autoridades señalaron que el juez reclasificó el delito de desaparición forzada por delitos relacionados con este hecho a favor de esta Lidia N., considerando que ella estaba trabajando como carabinera. También señalaron que los tres policías masculinos se pudo justificar por la fiscalía que estuvieron en momento, probablemente donde aparece en la escena inicial, a partir de donde desconoce la presencia de los extranjeros, y por lo tanto, si la mujer se encontraba en un lugar diverso, nace una conducta distinta. Ese es el motivo de la reclasificación.
Además, el juez ordenó el inicio de una carpeta de investigación por posibles actos de tortura en contra de los imputados, quienes públicamente denunciaron haber sido golpeados durante su aprehensión. Sin embargo, los médicos que revisaron en primera instancia a los imputados no encontraron lesiones, y así quedó asentado en el parte médico. Campos García solicitó no victimizar doblemente a los desaparecidos, por lo que ordenó que ningún funcionario público criminalice a los italianos ante los medios de comunicación, algo que de lo que fuimos testigos y que también denunciamos hace un par de semanas, cuando se dejaba como entrever de parte de las autoridades, y que algunos medios retomaron esa versión o esa interpretación de los hechos, desde que a lo mejor andaban en algo ilegal y un poco como justificando que eso los llevó a la desaparición.
Vamos a Veracruz, otro caso más de desaparición por parte de policías. En este caso, que terminó en el asesinato de un joven, 5 policías estatales y el subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, con sede en Córdoba, Patricio Lagunes, fueron detenidos ayer y presentados el día de hoy ante un juez de control en Amatlán de los Reyes. Están acusados del delito de desaparición forzada y privación de la vida de un joven de 25 años llamado Arturo Méndez Alcántara.
Estamos leyendo una nota del corresponsal de la revista Proceso allá en Veracruz. Ahí señala que el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes, confirmó la detención de los cuerpos policíacos a raíz de la denuncia de Marcela Alcántara, madre de Arturo Méndez, quien acusó que tras una detención arbitraria de su hijo, este apareció flotando días después en un río del municipio de Omealca.
El gobernador Miguel Ángel Yunes dijo que estos policías fueron puestos a disposición de un juez, y lo citamos, dice: mi gobierno no va a permitir de ninguna manera que policías violenten la ley. Ya se hizo la investigación, y que este caso sirva de ejemplo para que los policías sepan que no vamos a tolerar este tipo de cosas. La declaración, aunque ya ha habido algunos reportes también desde que está en marcha el gobierno de Miguel Ángel Yunes, en poco más de un año, no es el primero, pues, de denuncia.
Una cosa importante es que medios regionales de la zona de Córdoba y Orizaba, donde se dieron estas detenciones, señalan que en realidad los policías detenidos son 8 y no 6. Vamos a otro punto del país con información relacionada con estos temas de esta arista de la guerra, que son las desapariciones. Protestan en Tepic familias de personas desaparecidas. El colectivo Por Nuestros Corazones, integrado por familiares de personas desaparecidas en Nayarit, realizó ayer una marcha en una avenida de esa capital del estado, portando veladoras, mantas y pancartas. La noche no me sirve de nada, no duermo, paso las horas pensando en dónde estará mi hijo. No ha vuelto a la casa desde hace meses, dijo una de las manifestantes que pidió el anonimato. Es una nota que recogemos de la corresponsal de La Jornada.
Este mismo familiar de una persona desaparecida de Nayarit agregó que en las charlas entre los integrantes del colectivo, dice, el corazón se parte de dolor por ausencias que han durado días, semanas o meses. meses. Afirmó que los activistas son de escasos recursos, pero solidarios. Ellos mismos pintan bardas en Tepic para preguntar dónde están sus parientes y hacen colectas para pagar anuncios espectaculares como el que mandaron a colocar sobre el bulevar entre Tepic y Jalisco.
Una de las mantas que el grupo llevaba al frente preguntaba al gobernador del estado, Antonio Echavarría García. Más de 450 desaparecidos. ¿Qué nos dice, señor gobernador? Exigimos seguridad, no andar con miedo. En la movilización participaron casi 100 personas. Algunas llevaban fotos de sus familiares que mostraban a peatones y automovilistas con la esperanza de que alguno de ellos les diera un dato. Ya lo hemos comentado en este caso de Nayarit muy particular, porque casi la mayoría de estas 450 desapariciones ocurrieron apenas en el último año.
Y en el municipio de Jalisco. Bien, en otro punto de la geografía del horror, en Sinaloa, pues allá los familiares de desaparecidos no quieren prácticamente que los acompañe la policía municipal en sus búsquedas porque desconfían. Los grupos de buscadores de personas desaparecidas en Sinaloa temen a los policías locales y las califican de peligrosas por posible colusión con grupos criminales. Según el testimonio de Susana Ayala Bañuelos, que es integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, el grupo ha sido víctima de amenazas e intimidaciones, además de abandono de parte de policías municipales y estatales en los momentos de búsqueda.
Un hecho similar se reporta en este trabajo, en esta nota del diario Noroeste que aparece en el portal de Sin Embargo, es que lo mismo ocurre con el grupo de las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa. Mirna Medina Quiñones, líder del grupo, indicó a Noroeste que ella rechazó la participación de policías municipales como acompañamiento. Su rechazo sucedió después de actos de intimidación en su contra porque cree que los elementos forman parte justamente de esta cadena con grupos criminales. Vamos, antes de irnos a la pausa, a presentar la información de seguimiento al caso Ayotzinapa y declaraciones de una de las integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, de la abogada colombiana Ángela María Buitrago, y ella está convencida de que la labor del GIEI fue permanentemente obstaculizada por altos funcionarios del gobierno mexicano y colaboradores muy cercanos del presidente Enrique Peña Nieto.
En una entrevista que trae esta semana la revista Proceso, Ángela Buitriago señaló: esa es la información que recibimos, que personas que estaban en Los Pinos o en oficinas de la presidencia paraban solicitudes nuestras y daban contraórdenes a la gente de la Procuraduría General de la República, que tenía que facilitarnos nuestra labor. Se está refiriendo justo cuando ella integraba este grupo de expertos independientes.
Y bueno, ahí hace esta afirmación que coincide con el reclamo que han hecho los padres de los normalistas desaparecidos, y prácticamente fue una consigna de este movimiento de solidaridad detonado por este hecho de horror de que fue el Estado. En el caso Ayotzinapa, dijo Ángela María Buitrago, en el caso Ayotzinapa lo que hubo es una operación desde altos niveles del Estado para dar la apariencia de que se estaba haciendo algo cuando realmente no se estaba haciendo nada. Recordó que frente a las solicitudes de peritajes, búsquedas, interrogatorios o acceso a expedientes que hacía el GIEI a las autoridades encargadas de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, algunas veces la respuesta era sí, sí, lo vamos a investigar, pero nunca pasaba absolutamente nada. Y en otras ocasiones nos decían no se puede y no atendían nuestras peticiones, les daban largas o las postergaban sabiendo que nuestro mandato en México ya iba a terminar, que fue de marzo de 2015 a abril de 2016.
La abogada colombiana Ángela Buitrago dijo que hubo funcionarios que querían colaborar con el grupo de expertos independientes, como la entonces Procuradora General de la República, señala Arely Gómez, pero a ella y a otros funcionarios bajo su mando, dijo, los paraban.
Pues esta es la conclusión de este integrante, este grupo de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Estábamos justo comentando acá el Consejo de Asesores de Andrés Manuel López Obrador, hablando de temas electorales. Casi todo conformado por panistas, incluyendo a panistas digamos, de extrema derecha, como el senador José María Martínez, pero casi todos los cargos de este consejo, que es el que, según López Obrador, se va a encargar de vigilar el voto para que no haya fraude, expanistas.
Gabriela Cuevas, que fue senadora y también estuvo, me parece, en una delegación del Distrito Federal, Germán Martínez, que fue presidente de ese partido, José María Martínez, que todavía es senador, se llevó postulado por el Partido Acción Nacional, pero pues ya se estrepó al barco de Morena. Jaime Cárdenas, él ha sido más cercano en algún sentido a López Obrador, fue consejero del Instituto Nacional Electoral en el año 2000, y Horacio Duarte, él es alguien que desde que estaba en el PRD, pues ha seguido con López Obrador. Podremos decir que es el único de estos cinco integrantes de este consejo asesor que sí es plenamente amlista, por decirlo de alguna manera, solamente como un apunte de cosas que vamos a ir presentando más adelante sobre la campaña, pero bueno, también lo que revelan, lo que se está poniendo en juego y esta, pues, pragmatismo puro, no es que antes no haya existido, pero pues ahora está como más evidente.
Avanza la campaña, se conforman los equipos, pero todavía ningún precandidato habla de temas sensibles. Hemos estado insistiendo, no han tocado el tema de la desaparición forzada, pero otro tema que tampoco han tocado es el de la tortura, a pesar de los informes de organismos internacionales que insisten en que es una práctica generalizada acá en el país. Y a propósito de eso, pues el diario Milenio y publica algunos datos de los casos de tortura que se investiga oficialmente. Aquí insistimos, estos datos, pues lo más seguro es que se queden muy cortos de las cifras oficiales, pero de todas maneras es importante. La Procuraduría General de la República investiga 7.208 casos de tortura, esto en los últimos 2 años.
Desde la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura en octubre de 2015, la Procuraduría General de la República ha iniciado 7.208 averiguaciones previas por este ilícito. La citada unidad depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales, la cual de enero de 2017 a enero del presente año cumplimentó apenas 2 órdenes de aprehensión por este caso.
El año pasado, de hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 83 expedientes de queja por tortura y 319 por tratos crueles, inhumanos y degradantes. En respuesta a una de distintas peticiones de información, dice que la representación social reveló que en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR se tienen en trámite 4.442 averiguaciones previas y 772 carpetas de investigación, pero no precisan en qué entidades se registran estos casos.
Otra vez, en este caso, la tortura, como otros aspectos de la violencia, de la guerra, pueden estar enmarcados en un contexto de casos generalizados, muy pocas investigaciones y casi total impunidad. Este caso es bastante ejemplar, 7.208 casos de tortura denunciados y apenas solamente 2 órdenes de aprehensión. A lo mejor hubo eventualmente otras imputaciones de que confirmaron la participación de elementos policíacos en estos casos de tortura, pero solamente 2 órdenes de aprehensión. Imagínese usted el porcentaje prácticamente de impunidad, es más del 99%. Casi lo mismo podría decirse en el caso de las desapariciones forzadas. El registro de las desapariciones son menores a las que realmente ocurren, al igual que en la tortura. Apenas investigan pocos casos y los casos sentenciados son prácticamente un porcentaje mínimo, lo que confirma este marco generalizado de impunidad en el que se violan los derechos y las garantías de los mexicanos aquí en este país.
Fíjate, si haciendo un cálculo así muy, pues muy general, si son 2 años, 7.700 casos en 2 años, hacemos una pequeña división de 24 meses, estamos hablando de casi 322 por casos.
Sí. O sea, 10 por día.
Impresionante. ¿Eh?
Y esto altísimo.
Altísimo y poco en realidad.
Y de eso tenemos de que apenas en 2 años llegan a una orden de, a una...
Castigo.
Pues. A un castigo, exactamente. Terrible. Bueno, vamos a pasar, antes de que se nos coma el tiempo, a presentar la información sobre lo que ha sido del paro camionero. Usted recordará que desde el viernes algunos dueños de unidades de transporte público pararon varias rutas, un paro camionero que fue minimizado inicialmente por las autoridades, pero que en realidad se afectó a más usuarios del que se quería admitir. El viernes teníamos la cifra de medio millón de usuarios afectados por este paro laboral. Hubo reacciones de todo tipo, desde el gobierno y también de organizaciones civiles, pero ya hay una propuesta bastante concreta que se está proponiendo que el transporte sea gratuito, el transporte público sea gratuito para estudiantes, para adultos mayores y personas con discapacidad. Han sido sectores especialmente en conflicto porque los choferes en concreto muchas veces no les admiten los bienevales, o viendo que son personas de la tercera edad o estudiantes, ni siquiera les dan la parada. Y estamos citando declaraciones de la diputada perista Rocío Corona Nakamura en una nota que recoge nuestro compañero Julio Ríos aquí en Señal Informativa. Ella dice: es un derecho universal al transporte público consagrado en la ley y blindado para que no esté sujeto a vaivenes políticos o cambios de partidos. Esto es lo que propone la diputada perista Rocío Corona Nakamura, todo financiado gracias a las fotoinfracciones. La idea es beneficiar a casi 385 mil estudiantes de secundaria, 245 mil de educación media superior, 120 mil de universidad con transporte gratis, así como a 586 mil adultos mayores y 291 mil personas con alguna discapacidad. Estamos hablando de un universo de 600, 700, aproximadamente 800, ¿millón? Casi millón y medio de personas. Bastante amplio la población que podría verse beneficiada con este proyecto.
En el marco de esa presentación, de esa iniciativa, la diputada Rocío Corona lanzó varias críticas. La citamos, dice: ya basta de burocracia, de filas y filas, papeles y más papeles para trámites de bienevales. El trámite debe de ser fácil, rápido y sencillo. Vamos por un transporte gratuito.
Con esto, dice, con esta reforma bastará una tarjeta electrónica que va a identificar al usuario, de tal manera que ya no será necesario los bienevales. La iniciativa contemplaría incluir tren ligero, el Citren, el Macrobús con sus rutas alimentadoras, el trolebús y los camiones de servicios y transportes. Proponemos que el transporte público de pasajeros administrado por el gobierno del estado sea gratuito para estudiantes de secundaria, media, superior y superior, y también a poblaciones de adultos mayores y personas con discapacidad. Y recordó, por ejemplo, que el año pasado, por las fotoinfracciones, que es de donde ella está proponiendo que de ahí se pague este transporte gratuito, solamente por fotoinfracciones se recaudaron 428 millones de pesos.
Y parece que esta decisión pues obedece a algunas de las peticiones que lanzaron organizaciones civiles y de trabajadores este fin de semana en el marco de las protestas contra el paro del transporte. Varios colectivos y asociaciones, entre estos el Centro Jalisciense del Adulto Mayor y Al Migrante, se pronunciaron porque el servicio del transporte público sea gratuito para las personas de la tercera edad y con discapacidad. Para ello, levantan firmas con el fin de presentar una iniciativa popular al Congreso. En el último semestre ya han levantado casi 50.000 firmas para esta iniciativa. Sin embargo, el proceso sigue para garantizar el respaldo legislativo. A esta petición se suman la Asamblea Ayotzinapa Somos Todos, Jalisco, la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios y el Sindicato del Sistecosom, entre otros.
Bueno, y tenemos el recuento de lo que pasó. Una nota de nuestra compañera Isaura López. Después de 4 días de paro del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, empresarios anuncian que este lunes será levantado. Sin embargo, realizarán una serie de acciones en los próximos días. El vocero de la Comisión de Transportistas Unidos en Paro, Enrique Galván, lamentó la negativa del gobernador Aristóteles Sandoval para tener un diálogo directo con este grupo de empresarios. Aún así, dijo, levantarán el paro camionero y harán varias peticiones al Congreso de Jalisco, entre estas establecer un sistema de pago momentáneo para las personas de la tercera edad y con discapacidad.
Pero Enrique Galván también dijo que los transportistas no van a firmar ningún tipo de sistema que proponga el gobierno de Jalisco, el cual, dijo, beneficia a tercero y no a los propios subrogatarios. Mencionó que están a favor del sistema de prepago electrónico y la próxima asamblea que se va a realizar de 500 transportistas está fechada para el 12 de marzo.
Y bueno, hay declaraciones también del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela. Él dice que temen que haya un arreglo en lo oscurito entre el gobierno y los transportistas. Por lo tanto, pidió al gobierno del estado que evite arreglos justamente en lo oscurito. Yo no estoy en contra del diálogo, pero sí tememos de que pudiera haber una mesa de diálogo en lo oscurito donde no sea el acuerdo conforme a la norma técnica de calidad. Y bueno, pues si va a haber un diálogo, que sea abierto, que sea transparente, pero que no haga diálogos en lo oscurito. Eso no. Señaló que la FEU no está en contra del diálogo, pero pues pide que sea abierto y que las negociaciones deberían arrojar ganancias, especialmente a los usuarios.
Bueno, y por otra parte, según un reporte que trae el portal de Notisistema, a pesar de que esta tarde ya la frecuencia del paso de los camiones de la ruta 622 es de un minuto a minuto y medio, hay que recordar, es una de las líneas que más participó en este paro, sin embargo, todavía están circulando camiones del gobierno, por ejemplo, de servicios y transporte, prestando el servicio de manera alterna, e incluso también camiones del DIF, llevando gente de forma gratuita. Estos son los sistemas que facilitó el gobierno para apoyar a la población en el marco del paro.
Y antes de terminar este bloque, solo vamos a compartirle que hubo esta mañana una manifestación de cerca de 100 médicos que forman parte del programa de inclusión social Prospera, y ellos se manifestaron cerca de la sede de la Secretaría de Salud de Jalisco, que está cerca del Parque Morelos. Ellos están exigiendo el pago inmediato de todas las quincenas de este 2018 que aún les adeudan a los trabajadores de las 13 regiones de Jalisco afectadas por la falta de este pago, que a decir de los médicos inconformes no es el único problema de la delegación, puesto que trabajadores de más de 15 años laborando en la dependencia no han sido basificados y ninguno cuenta con seguridad social ni laboral. Estamos recogiendo una información de nuestra compañera Celia Niño aquí en Señal Informativa.
Y ya en noticias sociales también, la Asamblea Ayotzinapa Somos Todos, entre otras organizaciones, está convocando para realizar jornadas de desobediencia civil y resistencia pacífica, y esto es ante el incremento de las gasolinas, de la canasta básica y de la vida en general. Están las convocatorias para los días 16, 17, 18 y 19 de marzo. En esos días la convocatoria pide no comprar gasolina ni usar el servicio del transporte público y liberar también las casetas de Jalisco y de otras entidades. Es lo que señaló Armando Bañuelos, el vocero de la Asamblea Ayotzinapa en Jalisco, quien extendió el llamado a cerrar filas como sociedad en contra de las acciones del gobierno que afectan el bolsillo familiar. Detalló que las acciones de movilización se realizarán por día y, por ejemplo, para el sábado 17 de marzo comentó que se realizaría la liberación de las casetas.
Bien, pues estas son notas de protestas que hubo este fin de semana y este día. Vamos a una pausa más y al regreso más información para usted.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos cuenta pública, la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook, para que nos contacten. Vamos a aprovechar esta segunda parte del programa del día de hoy para escuchar las palabras de Silvia Federici, recordarla de alguna manera, lo que fue esta importantísima conferencia que ofreció el viernes. Bueno, hubo dos jornadas del viernes en el ITESO y luego en el CUSH, acá de la Universidad de Guadalajara. No tuve oportunidad de escuchar la del ITESO. La del CUSH me pareció bastante interesante. Interesantísimo, de hecho, el lleno que tenía el salón, el Salvador Allende, sobre todo de mujeres de diferentes edades participando en esta jornada. Hacia las 5 de la tarde del viernes comenzó luego la sesión de preguntas y respuestas. Creo que los planteamientos fueron muy interesantes, me parece, Rubén, en varios sentidos. Uno es el cómo, digamos, siguiendo su pensamiento, pues pone la relación de la descripción que hace de los diferentes tipos de violencia como contra las mujeres antes y ahora tienen este punto común en el tema del capitalismo. Pero me llama la atención también cómo en las diferentes, digamos, en los horizontes que plantea para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pone en duda la efectividad que pueda venir de parte de las instituciones. Hubo una parte que mencionó haciendo un repaso histórico y dice, pues si las sociedades donde se está violentando a las mujeres fue ordenada, fue diseñada por el Estado o por las instituciones, como ella lo señala, pues pedirle a las mismas instituciones que protejan a las mujeres es algo absurdo. Hacia el final ella comentó, digamos, o recomendó diferentes sistemas de autodefensa que se están llevando a cabo en diferentes lugares. Habló de casos de Colombia, casos de Argentina, por ejemplo, donde también las mujeres están llevando a cabo cabo las labores de la autodefensa, pero dice que estas son soluciones a corto plazo. La solución a largo plazo dice que pasa por cambiar las relaciones sociales, tanto en nuestra vida cotidiana como en la comunidad. Hizo muchísimo énfasis en esto de hacer cambios en las relaciones sociales para frenar la violencia contra las mujeres.
Y bueno, como les decía al principio del programa, ofreció distintas entrevistas y generosamente abrió espacio para que Cosa Pública pudiera mantener una breve charla. El sábado vamos a pasarle una primera parte de esta entrevista.
Silvia, ¿cómo nace el movimiento feminista y qué importancia tiene ahora entre los movimientos antisistémicos o anticapitalistas modernos?
Sí, el movimiento feminista ha nacido, bueno, el movimiento feminista no tiene una larga historia, porque ya se habla de feminismo del siglo XVIII, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Están mujeres durante la Revolución Francesa, ¿no?
Como que Luis Michel, por ejemplo.
Sí,
¿Como Luis Michel?
No, Luis Michel es con la comuna.
Ah, pero tiene
sí, es con la comuna, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama esta mujer? En este momento son también cansadas, es muy famosa. Me va a recordar el nombre, trovador, si no me recuerdo en este momento. Es una mujer muy, muy famosa que ha escrito, ¿cómo se dice? La Declaración, ¿no? De los Derechos de las Mujeres en el 1993. Fue guillotinada.
1793.
Sí, 1793, ¿no? Y murió en la guillotina, sí. No se sabe, la acusaron de ser monarquista, pero en realidad, ¿no? Había escrito cosas feministas, ¿no? Y también una compañera inglesa que participó fue testiga de la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft, ¿no? La vindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Que fue uno de los primos tratados feministas, está toda una historia feminista en el siglo XIX, ¿no? Con el movimiento por el voto, que perdón, no fue el momento de la sufragette, como se llama,
sí.
Que perdón, no fue un movimiento solamente por el voto, ¿no? Ha reducido mucho, mucho el impacto de este movimiento, porque en realidad, ¿no? Contestaron tantas cosas, sobre todo la esclavización de las mujeres. En los Estados Unidos hay un encuentro de mujeres famoso en el 1848, ¿no? A Seneca Falls, que en el estado de Nueva York, eran mujeres que habían participado a la lucha contra la esclavización y empezaron a conectar la esclavización a su esclavización, a la esclavización de las mujeres, de la familia, ¿no? Con toda la diferencia, pero empezaron a reivindicar, ¿no? Formas de participación, de liberación, de autonomía. Entonces, el feminismo tiene una larga historia, ¿no? Y, bueno, el feminismo, el nuevo movimiento que se desarrolla en los años 60, en los Estados Unidos, a la fin de los años 60, que se puede prácticamente datar, ¿no? En el verano del 1969. Ya pequeño grupo de mujeres se habían formado a Nueva York, a Chicago, pero lo que se pasa en el verano del 69 es que en una conferencia del SDS, los estudiantes por la Student for Democratic Society, por una sociedad democrática, que estaba la mayor organización estudiantil, del movimiento estudiantil contra la guerra en estos años, ¿no? Estaba una conferencia muy importante en la cual mujeres salieron de la organización porque por muchas veces habían pedido que la condición de las mujeres sea incluida. Que sea incluida como no la opresión de las mujeres. Y siempre fueron rechazadas, ¿no? Siempre fueron rechazadas. Entonces comprendieron que en una organización mixta no podían tratar, ¿no? Sí, que podían ser incluidas solamente como apoyo, ¿no? A la lucha contra la guerra, por la liberación de los vietnamitas, ¿no? Por la liberación de los afrodescendientes, etcétera, pero nunca
de la clase obrera.
Sí, de la clase obrera, nunca por su liberación, ¿no?
Ese es el momento cuando se da esa comprensión que ayer usted resumía diciendo, ya no vamos a decir más, por favor, incluya nuestras demandas, sino son nuestras demandas.
Esto, porque no llega de un periodo en el cual las mujeres que han trabajado, las mujeres han trabajado muy, muy, con una presencia muy fuerte, ¿no? En el momento de la lucha por los derechos civiles, la lucha contra la guerra en el Vietnam, el movimiento estudiantil. Y siempre en estas luchas, ¿no? No pudieron, no fueron capaces, toda la vez que hablaron de incluir, ¿no? La lucha contra la opresión, ¿no? La supremacía masculina, toda esta, siempre fueron rechazadas. Y a la fin empezaron a dejar estas organizaciones. Y fue en este momento que se empieza un cambio, ¿no? Que se empieza una búsqueda de conciencia, concientización, por parte también de organizaciones de hombres, ¿no? Cuando las mujeres dejan, no antes, antes eran la servienta. Está en este periodo toda una producción de artículos de denuncia muy, muy creativa, muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, está un artículo de Margie Purse, que es una famosa escritora feminista de este año, vivente todavía, que ha escrito libros importantes y que ha escrito una análisis de cuál era el papel de las mujeres en las organizaciones mixtas, ¿no? Es una denuncia que es muy, muy... Entonces ella dice que participando en esta organización, la mujer han descubierto que en esta organización estaba la misma división del trabajo y la misma jerarquía de género que está en la división del trabajo capitalista. Así que ellas eran las sirvientas del movimiento.
De supuestos.
Sí, de los hombres del movimiento. Los hombres hablaban, los hombres estaban en la cabeza, ¿no? Lo que hablaban con la prensa, la teoría, así, así, así. Y que ellas iban al café, duplicaban el material, volantinaban, daban los volantinos fuera, hacían toda la infraestructura reproductiva de esta organización, porque la lucha necesita una infraestructura de trabajo. Y todo el trabajo, ¿no? De segunda mano eran las mujeres. Pero los hombres hablaban, ¿no? Y cuando las mujeres dejaron, muchas organizaciones se colapsaron, porque todo el trabajo no estaba, la sirvienta no estaba, los esclavas no estaban, ¿no? Y también la política sexual, ¿no? La importancia de copularse con el líder, ¿no? Bueno, toda la política sexual, entonces dejaban. Y así empezaron a hacer una crítica también, ¿no? De estas organizaciones. Y como he dicho ayer, fue muy importante, ¿no? Cuando la mujer empezaron a encontrarse espacio su propio. Yo personalmente me recuerdo la emoción profunda de esta cosa que te cambia, que te siente sangre, ¿no? La primera vez que me encontré en una sala con 400 mujeres. Somos todas mujeres y hablamos de nuestras cosas. Antes, ¿no? Que tú tienes la amiga del cuerpo, tú tienes aquí, pero nunca hemos pensado la mujer como una colectividad, ¿no? Y por eso yo creo que fue ya esto un grande cambio.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 presentando otra parte de esta entrevista con Silvia Federici. Escuchemos.
Justo le iba a preguntar a usted cuándo se hizo feminista. Ahorita mencionaba esta reunión que le emocionó tanto. ¿Cómo usted empezó a participar en el movimiento feminista? ¿Sí?
Bueno, porque yo estaba, ¿no?, en el 1900, en el otoño del... Bueno, yo estaba en los Estados Unidos, porque yo fui a los Estados Unidos en el 1967, ¿no? Y con la idea, bueno, vado a resumir, ¿no? A la fin del 69, principio del 1970, yo estaba en los Estados Unidos, estaba en la Universidad de Buffalo, y ya en la universidad se formaban algunos grupos de mujeres, ¿no? Entonces yo estaba parte de estos pequeños grupos de mujeres que se formaron. Después, en 1970, yo fui a New York y aquí también estaba un pequeño grupo. Yo he participado en algunos grupos de mujeres, dos grupos de mujeres, donde se discutían estas cosas, de análisis, leer el marxismo para ver qué decían sobre la condición de la mujer, ¿no? Estaban sobre todo un grupo de estudio, un grupo de reflexionamiento. Y todavía en el 1972, ¿no?, en el invierno, en la primavera, he leído este documento que llegaba de Italia, de la María Rosa de la Costa, que se llama Mujeres y Subversión Social. Y fue un documento que me cambió la vida, sí, porque es un documento que lee, ¿no?, la condición de la mujer en el capitalismo a partir del trabajo de reproducción y del trabajo de reproducción no pagado. Y es un documento que ahora es clásico, ¿no?, y que, bueno, es el documento que ha abierto prácticamente el fundamento de mi análisis de los años de la posición de la mujer en el capitalismo, ¿no?, el trabajo no pagado, toda su consecuencia. Y eso, leído este documento en la primavera del 72, y en el verano yo fui en Italia. Y yo llegué a contactar a esta mujer, llegué en un momento que estaba una gran reunión internacional que ya habían organizado con mujeres como Selma James, que era en Inglaterra, y otras mujeres de la Italia, una de la Francia. Y fue en este lugar, ¿no?, un encuentro de 2-3 días, donde nació el colectivo feminista internacional. El colectivo feminista internacional, bueno, se formó con el intento de lanzar la campaña internacional por el trabajo doméstico. Y fue así que cuando yo regresé a New York, esta es la historia. Yo empecé, ¿no?, en el otoño del 1972 a crear una organización, ¿no? Y me ayudó mucho que María Rosa da Costa, Selma Jem, llegaron a los Estados Unidos, tenemos conferencia pública, reclutamos mujeres, ¿no? Bueno, y aquí es la historia, ¿no?, de que
documentos y todo,
sí, ¿no?, todo lo que sí. Esto es el periodo del 72 al 77. En el 77, ¿no?, nuestro grupo se por problemas con algunos de los otros grupos de la red internacional, y también porque, ¿no?, en el 75 la situación en los Estados Unidos estaba cambiando, sobre todo en New York. No sé si te recuerdas, en el 75 el fallecimiento de New York, tantas cosas se pasaron. Bueno, no vado a repetir porque todo he escrito mucho aquí. Sí, te puedo mandar el PDF.
Perfecto.
Sí. ¿Qué? La importancia, yo creo que la importancia es lo que siempre subrayo, ¿no? El capitalismo ha creado estas divisiones. Entonces tenemos experiencias diferentes, ¿no? Esta idea de los marxistas, ¿no?, que la clase es obrera, ¿no?, que se puede mirar, comprender qué es el capitalismo y qué debe ser la lucha de clase, a partir del proletariado industrial se debe rechazar. Ya la lucha anticolonial, los teóricos de la lucha anticolonial lo han demostrado, ¿no? Que si no se mira el capitalismo de la historia de la esclavización, de la colonización, no se comprende nada. Nosotros hemos abierto una otra ventana,
claro,
que es el discurso de la revolución que falta en la lucha anticolonial, no falta, no porque las mujeres no participaron, sino porque el discurso ha sido dominado por hombres. Y bueno, esa es la motivación, que es una motivación que continúa hoy también, que comprender la globalización, ¿no? Como es comprender, ¿no?, el desarrollo del capitalismo en el pasado y también en el presente, ¿no? Es importante comprenderlo, no solamente a partir de los cambios del trabajo de producción, del mercado, ¿no?, la finalización, pero también a partir de la reproducción, que ha sido la reestructuración del trabajo de reproducción, ha sido uno de los aspectos más central, más importante de los años 80, 90 hasta el presente, porque continúa, sigue. Sí.
Justo eso le iba a preguntar, dice, el feminismo abre una ventana.
Sí.
¿Qué aporta el feminismo a la comprensión y crítica de la moderna sociedad capitalista?
Ha aportado la comprensión que la moderna sociedad capitalista se funda sobre una desvalorización sistemática, estructural, ¿no?, del trabajo de reproducción, ¿no?, que la acumulación capitalista, ¿no?, ha disfrutado de un montón de trabajo no pagado de reproducción, trabajo hecho primeramente, no solamente para las mujeres, ¿no?, también que la sociedad capitalista ha podido perpetuarse, ¿no?, que creando, acumulando también jerarquía, divisiones entre el proletariado, que continúan a ser el obstáculo más importante, ¿no?, a la unificación. Porque, como Marx dice, por ejemplo, segundo Marx, ¿no?, la expansión global del capitalismo debería producir la unificación del proletariado mundial. No se ha dado. No se ha dado. ¿Por qué? Leyendo más no se puede explicar, pero se puede explicar con un análisis feminista que ve la importancia, ¿no?, que de la creación capitalista, de la jerarquía de género, jerarquía de raza, jerarquía de, ¿no?, edad, ¿no? Entonces, que siempre se son reconstruidas y profundizadas. Yo creo que este periodo neoliberalista, esta fase neoliberalista, ha profundizado las diferencias, la jerarquía.
Bien, dejamos aquí esta parte de la entrevista con Silvia Federici, con la invitación a mañana escuchar la segunda parte. Nos despedimos por hoy, que es con nuestros amigos de Punto 5, justo con Anabel, que trata lunes de ellas este mismo día. Y la programación habitual, por favor, en otras emisoras universitarias. Nosotros lo invitamos a escuchar Cosa Pública 2.0 el día de mañana. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión, Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.